Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Contado muchas veces, España es desde hace 27 años líder mundial en donación de órganos, en trasplantes. Lo que quizás no sabías es que a pesar de ser los mejores en eso, cuando hablamos de investigación, la cosa cambia.
Tenemos que adecuar los recursos humanos y materiales al número de donantes, al número de trasplantes, a nuestra actividad y a los programas y proyectos en los que estamos implicados. Si no, va a quebrar el sistema y hoy les aseguro que esa quiebra ya se empieza a notar a muchos niveles.
Cuidadito, ¿eh? Es Beatriz Domínguez Gil, la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, y ayer nos dio a todos un bofetón de realidad. No es admisible, dijo, que seamos el primer país del mundo en trasplantes y no lideremos los grandes proyectos de investigación en este ámbito. Esa es precisamente la pregunta que nos hacemos hoy en nuestro tema del día. ¿Por qué España se queda atrás en la investigación sobre los trasplantes? Enseguida hablamos con la protagonista de esta noticia, con quien nos dio la idea, con Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Pero antes, te quiero contar algunas historias. Uno de los centros de referencia a la hora de realizar trasplantes en España es, como en tantas otras cosas, el Hospital de la Paz, aquí en Madrid. Allí nos fuimos hace unos meses. Hablamos con médicos, enfermeros, familiares, pacientes, sobre todo con pacientes. Los enfermos que esperan con esa paciencia infinita ese órgano que les podría cambiar la vida, que les podría permitir seguir viviendo. Contamos sus historias, aquello de lo que estaban orgullosos, sus inquietudes, lo que les hacía sufrir. Fíjate, me llamó la atención sobre todo la cara de los más jóvenes. Niñas, adolescentes que habían pasado gran parte de su vida o toda su vida en un hospital. Ya verás, por ejemplo, Dirk, 18 años. Le detectaron un problema en el riñón cuando acababa de cumplir los 5 añitos. Imagínate, empezó con diálisis peritoneal en casa, se la administraba a su madre, pero con el paso del tiempo el problema se hizo más grave y tuvo que empezar a ir al hospital.
Y a los 8 años me dijeron que entraba en lista de espera para un trasplante porque habían visto que todo este problema del riñón también estaba en el hígado. Entonces entraba para hacerme un trasplante de hígado y riñón. Y bueno, en 2009, el 23 de marzo, me trasplantaron de hígado y riñón y la verdad es que me ha cambiado la vida completamente.
Muchas veces ese órgano llega de alguien muy cercano. Fue el caso de Roberto. Decidió quitarse uno de sus riñones para que sobreviviera su hijo.
Mi hijo necesitaba un riñón y los dos éramos compatibles, mi mujer y yo, pero decidí que fuera yo.
¿Y cómo está el chaval?
Esperando un segundo trasplante. Dejó de funcionar el injerto y le toca ponerse otro ahora.
Cristina es una adolescente extremeña. Tuvo que venir hasta Madrid para ser tratada de una insuficiencia renal. Cuando tenía 2 años, un tumor obligó a que le quitasen uno de los riñones. Bueno, ahora el otro le funciona con dificultad.
Vengo a veces para hacer consulta y eso, y ahora pues estoy aquí unos días ingresada para hacer diálisis diaria. Es difícil porque te quita unas cuantas horas de la mañana, pero pues te acostumbras.
¿Has esperado trasplante?
Sí.
¿Te han dicho cuándo puede ser, cuándo no? ¿Eso cómo va?
Sí, me han dicho que a lo mejor a principios de junio, a finales de mayo, una cosa así.
¿Estás nerviosilla? ¿Ya te queda poco?
Sí, yo quiero que pase ya todo esto.
También había quien aprovechaba los ingresos para estudiar, para hablar con un paciente que estudiaba segundo de bachillerato. Bueno, tenía claro que iba a salir adelante, que estudiaría, claro, medicina.
Se ven cosas pues que cualquier persona no ve. Y bueno, pues yo quiero reproducir, intentar reproducir esas cosas buenas, ¿no? Por eso me encantaría ser médico, para hacer lo que me han hecho a mí en otras personas.
Y vamos con la última. Escucha con atención porque este tío... Te voy a poner nuestra conversación tal cual, ¿eh? Es la conversación que mantuve con un superhéroe. No me puedo olvidar de su cara, ¿eh? Es un crío muy pequeñito. Él también esperaba un trasplante. Escucha. Hola.
Hola.
¿Tú cómo te llamas?
Samir.
¿Y a ti qué te pasa?
Diálisis.
Diálisis. Te hacen la diálisis. Estás malito del riñón. Pero aquí te van a curar, ¿eh?
Ya lo sé.
¿Y te han dicho cuándo te van a curar aquí?
He estado 6 años aquí.
¿Llevas 6 años aquí?
Sí.
¿Y cuántos años tienes?
6.
O sea, desde que eras un bebé. Oye, y una cosa, ¿tú de mayor qué quieres ser?
Policía.
¿Policía? ¿Pero de moto? ¿De los que van de secreta o de los que llevan casco?
Coche.
En coche, vale. Pero sabes que los policías tienen que ser muy valientes para ser policía, ¿eh?
Pues yo ya lo sé.
¿Tú eres valiente para ser policía?
Sí.
¿Y sabes que tienes que estar, de hecho, un atleta y tienes que hacer mucho deporte y tienes que estar muy cachas?
Ya lo sé.
¿Y tú estás cachas?
Ya lo sé.
Vale. Adiós, pollo.
Adiós, pollo. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep.
Bueno, pues para que Samir y miles de pacientes que esperan un trasplante tengan una oportunidad, es necesario apostar por la investigación. Imagínate qué sería de este crío hace 10 o 15 años. Claro, para eso hacen falta medios, tiempo y fondos. Lo dijo ayer, alto y claro, la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil. Nos llamó la atención. Por eso hemos basado en ello, en la investigación, este tema del día. Beatriz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, gracias por estar de nuevo en La Linterna, Beatriz.
Un placer.
Es un lunar negro, es una asignatura pendiente. ¿Qué está fallando para que saltaras como saltaste en el tema de la investigación en los trasplantes, Beatriz?
Bueno, yo creo que trataba de verbalizar las áreas donde creemos que existe un espacio evidente para la mejora en un ámbito en el que somos líderes indiscutibles en actividad, pero ser líderes en actividad también genera otras responsabilidades y otras necesidades. En primer lugar, como traté de poner de manifiesto ayer en mi intervención, mantener la actividad, el nivel de actividad que se ha alcanzado, incluso seguir aumentando, porque vamos a seguir necesitando órganos para trasplante, requiere reforzar la estructura de trasplante, que no se ha visto reforzada en muchos años, a pesar del incremento de actividad y el incremento en el número de programas. Y ser líder también significa ser líder en investigación, porque la mejora en actividad y en resultados es algo que siempre se ve potenciado por la investigación. Y la investigación también trae más cosas, como por ejemplo talento de nuestros profesionales. Un área en la que se potencia la investigación, donde existe posibilidad de desarrollarse también en ese ámbito, pues también es una forma de atraer grandes profesionales a nuestro sistema. Por eso creo que definitivamente hay que apostar por un buen programa, un sólido programa de investigación en el ámbito de trasplante.
¿Por dónde van los tiros en el campo de la investigación? Quiero decir, si va por el asunto de, yo qué sé, de los animales, si va por otro tipo de órganos, si va por el asunto de los rechazos, ¿cuáles son las líneas de trabajo?
Hay diferentes líneas de trabajo, unas muy cercanas al día a día actual del trasplante, en las que podemos incluir, por ejemplo, la preservación de órganos. En el momento actual, los órganos disponibles para trasplante proceden de personas de edad avanzada, proceden de donantes en asistolia, es decir, personas que han fallecido tras una parada cardiorrespiratoria y, por lo tanto, órganos que sufren y cuya viabilidad se puede ver comprometida por esa circunstancia de fallecimiento, y adelantar investigación en el ámbito de la preservación de órganos nos puede ayudar a trasplantar más órganos de los que tenemos disponibles y obtener mejores resultados. Un área también primordial es la de lograr la tolerancia inmunológica. Actualmente los pacientes trasplantados necesitan tomar inmunosupresión, medicación inmunosupresora de por vida, y esto les expone a un mayor riesgo de infección y a otros efectos secundarios por los fármacos inmunosupresores que necesitan para evitar el rechazo uh-huh. del órgano. Deberíamos trabajar hacia la consecución de un trasplante sin inmunosupresión, lo que llamamos la tolerancia inmunológica. Pero luego tenemos líneas de investigación que probablemente traerán respuesta a retos, pero más a largo plazo, que podría ser la generación de órganos bioartificiales, el xenotrasplante, es decir, el trasplante de animales a humanos, la generación de quimeras con órganos incubados en grandes animales, que es una línea que está desarrollando el doctor Juan Carlos Izpisúa en el laboratorio, en su laboratorio de California, pero uh-huh. en cooperación con centros españoles, por poner algunos ejemplos. Es decir, tenemos desde áreas que nos afectan muy inmediatamente a nuestro día a día hasta áreas que pueden constituir una nueva forma de abordar los trasplantes en un futuro.
Has comenzado hablando, Beatriz, de los profesionales, de quienes consiguen todo esto, desde quien coge el teléfono justo ahí detrás de Plaza Castilla hasta el supermédico, supercientífico o los cuidadores de esos críos trasplantados. ¿Hay riesgo de fuga de talentos?
Bueno, yo creo que sí. Creo que es un riesgo que tenemos en el sistema de trasplantes y que en general tiene la sanidad y tienen otras áreas. Pero nosotros en el ámbito del trasplante estamos preocupados porque, bueno, salvo las excepciones de estas nuevas líneas de investigación, de ahí la investigación también como respuesta para la atracción de talento, el trasplante ya no tiene el glamour de tiempos pasados. Eso hay que reconocerlo. Se ha transformado en un procedimiento tan habitual, tan rutinario, que ya no resulta tan atractivo para los profesionales como solía serlo en el pasado. Y creo que tenemos una responsabilidad en términos generales en sanidad y en términos particulares en el trasplante de asegurar que el mejor talento, el mayor de los talentos, es captado para nuestro sistema sanitario y, por supuesto, por lo que a mí me toca, para el ámbito del trasplante. Me parece que es un reto que tenemos por delante para la sostenibilidad de nuestro sistema, y creo que sí que hay riesgo de fuga.
Uh-huh. Casi ya para terminar, Beatriz Gil Domínguez, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Si no se aumentan los fondos, si no nos tomamos esto como una prioridad absoluta, esa investigación en el capítulo de trasplantes, ¿nos podemos cargar la joya de la corona?
Bueno, no lo pondría en términos tan negativos. Creo que la investigación es una de las herramientas para reforzar nuestro sistema, pero hay una cuestión mucho más básica. En los últimos 5 años la actividad de donación ha aumentado un 37%. La actividad de trasplante ha aumentado de forma exponencial, y los equipos de trasplante, las coordinaciones, no se han reforzado. Simplemente es que para mantener este nivel de actividad y para seguir creciendo se necesita reforzar una estructura, y merece la pena por muchos motivos. En primer lugar, por el impacto en salud que tienen los trasplantes. Recordemos que es la mejor o la única alternativa terapéutica disponible para muchos pacientes. Pero además, porque el trasplante renal supone un ahorro para el Sistema Nacional de Salud. Recordemos que un paciente que recibe un tratamiento sustitutivo con trasplante renal durante 5 años supone un ahorro de 160.000 euros en comparación con la hemodiálisis, con haber sido tratado durante ese tiempo con hemodiálisis, y de 90.000 euros en comparación con la diálisis peritoneal. Pero es muy difícil mantener este nivel de actividad e incluso seguir superándonos a nosotros mismos si no reforzamos la estructura. Hay equipos de trasplante renal, por poner algunos ejemplos, que han aumentado en 50 el número de trasplantes renales realizados por año en los últimos 5 años, lo que significa que tienen 50 procedimientos más realizados, pero Luego vienen las consultas después del trasplante, cualquier tipo de complicación que requiera un reingreso. Es decir, exige dotar adecuadamente a la estructura para mantener una actividad que ha crecido de manera abrumadora. Y ese era mi principal objetivo de ayer, llamar la atención sobre algo que es muy evidente, que es muy fácil pensar que esto va solo. Va tan bien que parece que va solo.
Es verdad.
Y es necesario cuidarlo, y esa era la llamada de atención de ayer. Más estructura, una estructura más sólida y también investigación.
Bueno, pues nosotros hemos recogido esa llamada en la medida que sirva para reconocer, para ayudar, para empujar y para agradecer a esos profesionales esa llamada de atención, pues para eso estamos. Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Gracias, Beatriz, un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Chao, buenas noches. Lo acaba de decir la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil. El sistema va tan bien que parece que va solo, pero no es así. Como te estamos contando, en este tema del día es urgente inyectar fondos en la investigación sobre trasplantes. Si España es líder mundial, es porque mucha gente se deja la piel en esto. Entre ellos, los investigadores. Y son tan buenos, que a pesar de los pocos medios con los que cuentan, hacen descubrimientos asombrosos. Uno de esos investigadores es Jordi Cano Ochando, director del Instituto de Salud Carlos III, de un estudio que ha logrado en ratones reducir el rechazo de los órganos trasplantados. Jordi, doctor, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Encantado de estar aquí otra vez.
Gracias. Oye, nos lo contabas hace un par de meses, pero recuérdanos brevemente qué habéis descubierto tú y tu equipo, Jordi.
Pues básicamente dos descubrimientos en uno. El primero de ellos es descubrir una nueva vía de rechazo del trasplante de órganos que previamente no se había reconocido. Y segundo, y probablemente más importante, es hacer una terapia contra este mecanismo de rechazo que hace que los órganos se puedan prolongar durante mucho más tiempo.
Hay científicos internacionales interesados en esos hallazgos, pero, claro, resúmeme, ¿cuánto lleváis investigando esto? ¿Ha sido especialmente complicado llegar hasta aquí?
Bueno, realmente es la constancia y el no darse por vencido y seguir adelante, a veces un poco más solos, a veces en compañía, en colaboraciones, yendo a congresos, compartiendo ideas pues eso, seguir siempre hacia adelante, independientemente de los retos que teníamos por delante, como decía Beatriz Domínguez, pues temas de financiación, de apoyos, etcétera, etcétera, de gente que pueda participar. Pero bueno, no perdemos la esperanza y esperemos que esta terapia, dentro de un tiempo que no sea muy muy largo, la podemos llevar a los pacientes, como decías en la carátula. Cuando un órgano deja de funcionar, pues necesitas un segundo trasplante. Pues me imagino a ese padre que le da el riñón a su hijo y que en unos años pues necesita otro.
Imagínate. Oye, ¿coincides con Beatriz en que somos líderes, somos los mejores, pero cuidadito, que nos puede fallar la matriz, que es la investigación?
Yo entiendo que es uno de los problemas de ser líderes. Es decir, cuando eres líder no puedes de alguna manera mirar al número uno y decir, bueno, pues si tengo una medalla de plata siempre me queda la de oro, pero conservar una medalla de oro durante mucho tiempo y ponerte los objetivos nuevos para seguir manteniéndote como líder mundial, pues no es fácil, porque la gente tiende a la autocomplacencia, es posible. Y entonces, pues, el ser críticos, el saber dónde podemos seguir mejorando, porque, claro, los tratamientos que se dan inmunosupresivos, los pacientes que se toman 20 pastillas al día, lo llevan haciendo desde 30 años o más, y siguen siendo los mismos tratamientos. Entonces, pues sí, hacer hincapié en que necesitamos nuevos tratamientos y nuevos abordajes para tratar a los pacientes y que tengan una mejor calidad de vida, ya no solo de que rechacen, sino también los problemas secundarios de la inmunosupresión. Pues sí, es a veces es complicado concienciar a las administraciones, a las empresas privadas, de que esto necesita otro empujón.
En España es fácil conseguir fondos para la investigación. El problema, imagino, que será presupuestario y de toda Europa, pero ¿aquí es especialmente complicado?
Yo creo que a nivel general, yo también entiendo que si la gente que administra los fondos, pues tienen que decidir dónde ponen el dinero. Si se pone en cáncer, si se pone en diabetes, si se pone en enfermedades raras, es decir, se podría poner en un montón de cuestiones, y se entiende que bueno, pues priorizar pues a veces puede ser complicado, pero siendo tan buenos, es lo que no se entiende, lo que decía Beatriz, siendo tan buenos en trasplantes y llevando 27 años seguidos liderando el número de donantes por millón, etcétera, etcétera, pues sí que quizás haya una cierta diferencia entre el grado asistencial y el nivel de investigación que llevamos en este país en concreto.
Claro. Oye, se lo preguntaba a ella, pero si pudieras resumirme en líneas generales por dónde van los tiros que estáis investigando, no solo este proyecto concreto, sino en el mundo de los trasplantes, ¿cuáles serían las 3-4 grandes líneas?
Pues mira, como ya te lo ha dicho Beatriz, yo quizás añadiría una, que es hacer las quimeras, es decir, la gente que hacer órganos bioartificiales, pues hay gente trabajando en ello y es posible que lo lleguemos a ver, el xenotrasplante, utilizando órganos de animales y de alguna manera vencer esa barrera xenográfica. Si es difícil vencer la de los pacientes entre sí, pues imagínate la de vencer entre especies, es más complicado, pero bueno, se sigue avanzando poco a poco en ese sentido y el día que se consiga, pues habrá una fuente ilimitada de órganos para trasplantar, con lo cual es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Los tratamientos de tolerancia, que son los que hacemos nosotros mediante la nanoterapia, las quimeras del doctor Espizúa, pero también cuando te hacen un trasplante y te convierten a ti en la quimera, que es un trasplante de médula ósea junto con un órgano, de manera que las células que te han trasplantado y que te de alguna manera reemplazan la médula ósea ya no son capaces de reconocer el órgano como extraño, y también apuntan a ese tipo de investigaciones. Son investigaciones que obviamente en experimentación animal cuestan sus fondos, pero cuando se intenta llevar a modelos animales más grandes o a ensayos clínicos, pues los costes son ya considerables, y ahí es cuando sí que nosotros podemos encontrar dentro de España una mayor dificultad.
Claro. Bueno, pues seguiremos haciendo ruido, por lo menos, para que alguno se entere.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Jordi Cano Ochando, director de ese estudio, en concreto en el Instituto de Salud Carlos III. Gracias por acompañarnos otra vez, doctor.
Buenas noches.
Chao, Jordi.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.